presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos este martes 13 de abril de 2021. Son las 9:03 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Comienza la vacunación en contra COVID en Lagos de Moreno. Con 1.300 dosis de CanSino, se aplicarán en total 13.032 dosis en Lagos de Moreno, las cuales cubrirán al 74% de la población adulto o mayor respecto a los datos publicados por el INEGI. También inició este mismo proceso en el municipio de Teocaltiche, parte de la región Altos Norte de Jalisco, donde también se está aplicando el biológico del laboratorio chino CanSino, este que es de una sola aplicación. Protección Civil y bomberos de Lagos de Moreno buscan qué causó el incendio en la recicladora ubicada en el puesto. La tarde de lunes, personal de Protección Civil y bomberos continuaba aún con los trabajos para sofocar este incendio totalmente, que aún deja rastros en el ambiente de Lagos de Moreno. Si es posible, procure evitar hacer actividades al aire libre. Hay mucho humo aún presente en la atmósfera de Lagos de Moreno y altos índices de contaminación. Comucida Lagos de Moreno iniciará con la campaña Me Informo y Te Cuido, dirigida para estilistas y barberos de la ciudad, con la finalidad de informar a los profesionistas la importancia de usar siempre navajas nuevas en cada cliente para evitar contraer enfermedades. Protección Civil y bomberos exhorta a la ciudadanía laguerse a mantenerse hidratados por posible intensa ola de calor en la región. Esto con la finalidad de evitar golpes de calor y deshidratación por las altas temperaturas que pudieran registrarse en Lagos de Moreno. Continúan a la alza los casos positivos por COVID-19 en la región. Son 5.617 casos los que se reportan a través de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 2.713, San Juan de los Lagos 924. Ambos municipios siguen a la cabeza con el mayor número de casos en la región, según estadísticas de Radar Jalisco. La Asociación Dejando Huella lanza campaña Mi Lomito, Mi Responsabilidad, con el objetivo de que se tenga cuidado adecuado de los caninos. La asociación y la alcaldía de San Juan de los Lagos lanzan esta campaña para concientizar a los dueños. Tarde de Odisea y Rock en Unión de San Antonio. Este evento se realiza como parte de las festividades por el Día de la Niña y el Niño Unionense. Le traeremos el reporte de toda la actividad en San Juan de los Lagos con los candidatos a la alcaldía de este municipio de la región Altos Norte de Jalisco. Todo lo que hicieron durante esta última semana, la primera de las campañas oficialmente iniciadas en este proceso electoral, todo lo que hicieron los candidatos a dirigir la alcaldía de San Juan de los Lagos. En información estatal, 7 restos de jaliscienses trasladados a sus municipios de origen. Este número es el resultado del programa de traslado de cuerpos de personas fallecidas en el extranjero, detalla el titular de atención al migrante del estado. En Enrique Alfaro se desmarca de los detonantes de la percepción de inseguridad en Jalisco. Entre los anuncios hechos está la creación de la Universidad de Policías de Jalisco y la presentación de una iniciativa de reforma constitucional para caminar hacia un sistema de seguridad ciudadana. Y en más temas de seguridad, ayer por la tarde a las afueras de la presidencia municipal de Lagos de Moreno, familiares y amigos del joven Cristian Hernández se manifestaron frente a las autoridades exigiendo la reaparición, el encontrar con vida a este joven que fue desaparecido el jueves por la tarde mientras circulaba en las calles, en su auto, por las calles de Lagos de Moreno. Fueron atendidos por las autoridades del municipio y ahí anunciaron que el próximo jueves, este jueves a las 11 de la mañana, en la Casa de la Cultura, se llevará a cabo una audiencia pública de la Fiscalía del Estado de Jalisco para atender a los familiares de personas desaparecidas de la región Altos Norte. En información nacional, buscan voluntarios para Patria, vacuna mexicana contra COVID, anuncia la titular del CONACYT el inicio de ensayos clínicos en seres humanos. Es respaldada por científicos nacionales e internacionales, permitiría el ahorro de 855% en adquisición de dosis. Migración de mexicanos a Estados Unidos se dispara, suman 147 mil detenciones en 3 meses. De acuerdo con INEGI, más de 776 mil mexicanos han migrado hacia Estados Unidos desde el inicio de la administración de López Obrador, 147 mil de ellos han sido en los últimos 3 meses. Un 13 de abril de 1875 se fundó la Academia Mexicana de la Lengua. Se fundó con la finalidad de cuidar la importancia de la lengua española, además de que se han integrado a ella escritores, poetas, novelistas, filósofos, historiadores, entre otros. En información internacional, pide la Organización Mundial de la Salud detener venta de animales salvajes en mercados. La OMS y otras organizaciones internacionales piden la suspensión en el mundo entero de la venta de animales salvajes vivos en los mercados de víveres. Mueren 42 migrantes ahogados, 16 de ellos menores, frente a las costas de Djibouti. Miles de etíopes y somalíes bloqueados en Yemen por COVID-19 intentan regresar a casa en una peligrosa ruta migratoria. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Es martes. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco que esté con nosotros esta mañana. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión, lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien está en los controles operativos, a David Barajas, quien se hace cargo de la producción de los controles. Gabriel en los controles, David Barajas en la producción de este espacio. Gracias por apoyarnos en esta parte. Nos vamos con la información. Es martes de escuchar a el comentario y la opinión, como cada martes, del profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral, el doctor José Dávalos Morales, a quien estaremos contactando más adelante. Por lo pronto, manténganse en contacto con nosotros, el 4741-347609, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. Asimismo, el 4744031413 y el 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina. Por lo pronto, comenzamos. de ayer dio inicio el proceso de vacunación en Lagos de Moreno y en Teocaltiche, los dos municipios de la región Altos Norte, los dos únicos municipios de la región Altos Norte que faltaban por recibir este biológico en sus adultos mayores. Están en cabina con nosotros a mis compañeras Aurora Quijas y Nancy Ángel. Muy buenos días, chicas. Quienes estuvieron al pendiente de lo ocurrido en estos dos municipios con el inicio de la vacunación. Y vamos a platicar con ellas sobre los detalles tanto de lo ocurrido en Lagos de Moreno como en el municipio de Teocaltiche. Aurora, cuéntanos qué pasó en Lagos con el inicio de la vacunación.
Bueno, Gaby, el día de ayer inició el proceso de vacunación aquí en Lagos de Moreno, bien lo mencionas, van a ser 13.032 dosis de vacuna CanSino, las que se aplicarán en Lagos de Moreno, el municipio que tanto ansiaba ya su vacuna, por fin llegó. Esta vacuna, recordarles que de las, habíamos dicho que eran 16.500 dosis.
Cuando inició el proceso de vacunación en la región, se había anunciado que se destinarían 16.500 dosis para el municipio de Lagos de Moreno. Hay que recordar que en el resto de los municipios de la región se aplicó la vacuna Sinovac, también del laboratorio de origen chino. Sin embargo, que era la que se esperaba llegar. Sin embargo, llegó la vacuna de CanSino y fueron 13.032 dosis las asignadas.
Sí, y destacar que esta vacuna es de una única dosis de aplicación, Gaby. Es totalmente segura, ayer lo mencionábamos en el noticiero, lo habías comentado tú, y aparte en la nota que realizamos de la vacuna CanSino, que es totalmente segura y no tiene ninguna reacción adversa que se haya notificado hasta el momento. En Lagos de Moreno, estas 13.032 vacunas, Gaby, van a cubrir al 74% de la población adulta mayor del municipio. Esto es de acuerdo al INEGI, que nos menciona que tenemos un total de 17.580 adultos mayores. En su primer día de vacunación nos comentaba el subdelegado federal que serían 1.300 adultos mayores vacunados. Escuchemos, él nos mencionaba también que están siendo aplicadas en el auditorio municipal de la unidad deportiva Zarco Pedrosa y en la comunidad de Betulia. Escuchemos.
Sí, están destinadas 13.000 vacunas para Lagos de Moreno, 12.000 para Quica, para Cabecera, y 1.000 para Betulia, para la zona norte de Lagos de Moreno. El día de hoy, a las 9 de la mañana, dimos arranque con 1.300 dosis para este día lunes, y vamos a ir incrementando el número de dosis hasta llegar a completar en 5 días el total de las 13.000 vacunas de Lagos.
Y bueno, Gaby, también recordar, bueno, estuvimos ahí presentes tú y yo y vimos todo el procedimiento, el protocolo que estuvieron implementando.
Que es el mismo que se estará aplicando el día de hoy. Habrá que decirlo, la vacunación continúa al menos hasta el próximo jueves.
Sí, se tiene destinado que ya el jueves estén terminando, más tardar el viernes. Porque también, del filtro, recordamos que tiene un filtro sanitario, aplicación de gel antibacterial, la toma de temperatura, tienen varias áreas asignadas, el área de espera. Para el turno.
Digamos que hay dos áreas de espera. Ahí donde están los dos, esta área de afuera del auditorio, donde hay un domo. Sí. Una parte de este domo, de un lado están, no sé, dispuestas alrededor de, ¿qué serán? Unas 150 sillas.
Más o menos.
Que son para las personas que ya realizaron el proceso de registro, a quienes se les entrega una ficha para pasar después a la vacunación, y del otro lado de ese mismo domo, que es bastante grande, hay otras 150 sillas más o menos, en el que van sentando o permitiendo que se sienten los adultos mayores que van llegando, digamos, que acuden con un poquito de anticipación a su cita.
Exactamente, quienes acuden con anticipación son llevados al área de la que se encuentra del lado derecho.
Ajá.
Ahí de que llegan, que tengan cita a las 10:30, 11, 12, se van esperando. La segunda área, que es la que tú mencionas, es donde ya los que tienen su horario estipulado, que es en el momento, pues, que ya son los que siguen la vacunación, se sientan en ese lugar, pasan también a, no a la mayoría, estuve observando eso, Gaby, les están tomando los signos vitales, la gente también puede acercarse y se los tomarían los...
No a todos, digamos, sino a aquellos que, incluso se hace la mención, que aquellos que son hipertensos.
Ajá.
O que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa, se recomienda que pasen a esta área, a que les tomen los signos vitales, o quien guste hacerlo, no lo hacen todos.
Ajá, exactamente, quien guste hacerlo, pueden pasar y ahí mismo los están revisando, lo están checando y ya están dando, entregando los folios de registro que hicieron, que vienen con su número, que recordarles que les llaman por teléfono los servidores de la Nación.
Eso es importante, hay que esperar la llamada. En Lagos de Moreno hay que esperar a que los llamen para que les den su horario, día de cita y horario de cita, y acudir en ese día y en ese horario. No es necesario que se vaya con mucho tiempo de anticipación, acuda en el horario puntual y el promedio de lo que tarda el proceso de vacunación será alrededor de hora y media, dos horas a lo mucho.
Exactamente, Gaby. También en ese ya les entregan su folio que les hicieron con su número que les dieron también el Servidor de la Nación para que pasen al área que ya está dentro, el área de vacunación que está dentro del auditorio municipal. Ahí mismo ya esperan aproximadamente unos 20 minutos, media hora en lo que es la aplicación. Recordarles que están dos, son como seis pasillos, como si fueran el área de avión, el pasillo de
avión. El pasillo de un avión.
De un avión, como con un carrito. Con un carrito con la hielera, con las vacunas, las van preparando en ese momento. Ajá. Y les piden a los adultos mayores que se descubran de su brazo izquierdo, que es donde va la aplicación de la vacuna, y que si se llegaran a sentir mal, levanten su mano derecha, y los médicos que están ahí y enfermeras se acercan con el adulto mayor. Hasta el momento no se registró ningún adulto mayor que se sintiera mal, solamente hubo una persona que se le subió un poco la presión, pero se estabilizó, la atendieron. También recordarles que están dándole a los adultos mayores un vaso de jugo o naranja o un gajo de naranja.
Hay agua, pusieron jugo, naranjas, naranjas partidas en pedacitos que pueden estar tomando. Se tienen que esperar ahí media hora para observación. Para observación. Y ya después pueden salir.
Sí, recordarles también que vayan desayunados y con sus medicamentos si tienen alguna enfermedad. Que no se vayan sin desayunar, porque si son dos horas, además se pueden llevar un bote de agua, para estarse hidratando, que no vayan sin desayunar, que no vayan en ayunas, porque esta vacuna no pasa nada si desayunan y no pasa nada si se toman sus medicamentos que necesitan.
De hecho, es necesario que se tomen los medicamentos. Lo que pudimos observar nosotros el día de ayer que estuvimos ahí en las instalaciones del auditorio, al principio sí un poco de caos en lo que se acomodaban y se organizaba la gente. Hubo personas, bueno, vamos a escuchar al primer vacunado.
Escuchamos
bueno,
al
primero en la fila, que no fue el primer vacunado, porque entonces llegaron algunas personas en silla de ruedas y se le dio prioridad a estas personas que llegaban en silla de ruedas, y que era el primero en la fila terminó por ser el cuarto vacunado en el turno del día de ayer.
Sí.
Y él nos contaba que llegó desde las 6:30 de la mañana cuando lo habían citado a las 9:00 de la mañana. O sea, no hay necesidad de que hagan esto, los van a recibir a la hora que les toca en su cita, a la hora que les indican.
Sí,
les van a llamar de muchos números, son todos los servidores de la Nación, todos los que componen la Brigada Correcaminos, está compuesta por decenas de jóvenes y de mujeres y hombres, y usted primero, ahí les va, todavía se puede hacer este proceso. Hay que registrarse primero en mivacuna.salud.gob.mx, que es la página de internet que el gobierno federal dispuso para eso. Hay que registrarse ahí. Este registro le va a dar un folio y le entrega un formato que es recomendable que lo lleve. Entonces, acuda, por favor, a la calle Nicolás Bravo 977 o bien al jardín principal donde ya volvieron a colocar el módulo de registro.
Que estarán de 9 a 3 de la tarde.
De 9 a 3 de la tarde. Y tiene que acudir con ese folio que ya le dieron en la página de internet del registro, acudir a estos dos sitios a complementar su expediente de vacunación contra COVID-19. Ahí le van a entregar
Ahí le van a
complementar su expediente. Una vez que haga esto, tiene que esperar a que estos servidores de la Nación, los que forman parte de la Brigada Correcaminos, que es la dispuesta para la vacunación, ellos le van a llamar, porque una vez que usted acude a ese registro, le piden dos números de teléfono de contacto. El suyo, el de el adulto mayor, si es usted adulto mayor, o a quien vayan a registrar, y un alterno de alguien más, puede ser su hijo, su hija, un sobrino, un nieto, alguien de confianza de usted. Entonces van a llamar a alguno de estos dos números y le van a decir, su cita es para tal día, a tal hora, debe acudir al auditorio municipal para recibir la vacunación. Hay que esperar esta llamada. Sí, estas llamadas comenzaron a hacerse desde el fin de semana pasado para citar a la gente que se vacunó el día de ayer y que se estará vacunando el día de hoy y los siguientes días. Están haciendo las llamadas. No hay un número en específico, es de diferentes números porque son decenas de personas las que están apoyando en este proceso.
Y también decirles, Gaby, que si por algo nomás les llaman y les notifican el horario y el día que tienen que acudir, que ellos mismos, si no les dicen qué folio, número de folio les toca, que ellos pregunten.
Pídalo.
Ajá, pídalo.
Deme mi folio.
¿Qué número me tocó? El 1800, el 3000, o sea, que les pregunte la gente a los servidores de la nación qué número me tocó. Para que sea más rápido el proceso, nada más llegan los servidores de la nación, están altavoces, están diciendo el número fulanito de tal, que el señor...
Los llaman por número y por nombre.
Exactamente.
Están ubicando a las personas incluso por nombre y quien no está en ese momento los vuelven a buscar para que acudan a la vacunación. Están teniendo un contacto muy directo con la gente, pero hay que estar muy al pendiente. Y sí, vamos a escuchar.
Escuchemos al señor Eduardo Huelgas Quesada.
Bueno, nosotros considerábamos que iba a haber muchísima gente y decidimos estar un poquito temprano para estar oportunamente. Y nos indicaron que a las 9 de la mañana era cuando nos iban a vacunar. Pues muy contento, muy satisfecho y desde luego agradecer al gobierno en las tres instancias, federal, estatal, municipal, porque con ello se demuestra el interés tienen por la población y por salvaguardar su salud.
Y Gaby, el subdelegado federal, Luis Fernando Torres, nos comentó también que son 7,000 registros hasta el momento los que tienen las servidoras de la nación, quedan 6,000 registros pendientes todavía por los adultos mayores que les hace falta realizar su registro, que recordemos que es en el servicio con los servidores de la nación, tienen que acudir a los dos módulos que ya hemos dicho, el Nicolás Bravo 977 y al Jardín Principal de Lagos de Moreno. Detallaba que si su adulto mayor se encuentra en cama, deben de mencionarlo al momento de registro y tienen que comprobar que se encuentra en cama para que puedan ellos acudir. El día viernes, la brigada, los servidores de la nación, estar vacunando a estas personas adultos mayores a domicilio, pero que lo mencionen al momento de hacer el registro, tienen que mencionarlo.
También ayer se habilitó el drive-thru, esta posibilidad de llegar en coche y que les apliquen la vacuna en automóvil. Para esto también hay que especificar lo que la persona no puede desplazarse, hay que caminar alrededor de unos 100 metros ahí en el auditorio. Si es un adulto mayor que no puede desplazarse, que le cuesta trabajo acercarse y que lo necesitan llevar en automóvil, también hay que especificarlo y le podrán dar el servicio en el denominado drive-thru.
Exactamente, pero que no puedan moverse, eso sí lo especificó el subdelegado federal, no cualquier persona puede acercarse a ser vacunado de esta manera, Gaby.
Nos llaman para preguntar y nos dicen, ¿por qué al momento de vacunar a alguien no dan el papel con un sello? Solo dan un papel que no tiene ningún sello. Pues porque no es un requisito oficial la vacunación, es decir, no es obligatoria, es completamente voluntaria. Cualquier adulto mayor que quiera acercarse a la vacunación, hay muchos incluso que no quieren vacunarse lamentablemente, o que fueron a otros estados o incluso a otros municipios. Digamos que este comprobante que le entregan es válido, sí, porque tiene su nombre y sus datos, tiene
el logotipo
de la secretaría y demás. No, sin embargo, carece de un sello porque no se lo van a pedir en ningún lado para comprobar que usted está vacunado. No es un requisito, es completamente voluntaria. También sí, nos dicen cómo van a comprobar que ya están vacunados después. No le van a pedir el comprobante de vacunación en ningún lado. No lo van a necesitar para ningún trámite. No es requisito para que lo dejen entrar a ningún lado. No lo es. Es voluntaria la vacunación. Se está acercando a la vacunación quien quiere vacunarse. Por eso es que no tienen un sello y no va a necesitar comprobarle a nadie que ya se vacunó. En Teocaltiche también comenzó la vacunación, Nancy. Cuéntanos qué tal allá.
Así es, pues, como comentaban los adultos, una desastrosa inicio de vacunación. Primeramente, se les comentó que a las 10 de la mañana iniciaría la aplicación de la vacuna. Minutos antes de esto, platiqué con la doctora de la Unidad Básica Administrativa de Programas de Bienestar, la Servidora de la Nación y el doctor, quienes estaban pues a cargo de ahí de lo que es la logística de la vacunación. Me comentaban que se esperaba una llegada de aproximadamente 5,000 vacunas que se aplicarían en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente y se aplicarían aproximadamente unas 600 solamente el día de ayer. Pues resulta que eran las 10 de la mañana, 10 y media y todavía no llegaban las vacunas. Nos comentaban que no sabían qué había pasado, no sabían dónde estaban, si iban a llegar y pues afuera la fila de adultos porque como mencionan también pasó lo mismo que aquí, son como dos filas, una afuera del auditorio y otra adentro, que ya es donde se les tomaban los signos vitales y todo, la preparación para la vacuna.
Allá, perdón Nancy, ¿allá hubo este proceso de registro, de doble registro, digamos, o solamente el registro en la página web?
Pues como me comentaban algunos adultos, nada más fue el registro en el portal Mi Vacuna, solamente se les pidieron lo que es la CURP, el formato y su credencial para entrar. Ya adentro nada más era como, pues se le hacía un pequeño cuestionario por temas de salud, hipertensión, algo así. Se les checaban sus signos vitales y ya se le formaba en la fila para recibir la vacuna.
No hubo tampoco llamadas,
ni fue citas. Lo que les pregunté porque me comentaban que llegaron los primeros en la fila. Les pregunté a qué hora habían llegado y me decían que desde las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana estaban ahí, tenían sus banquitas, cobijitas, todos estaban ahí. Y
¿cómo se enteró la gente en Teocaltiche que comenzaba el proceso de vacunación?
Fue también una pregunta y me comentaban que pues les dijeron que por redes sociales, que les avisó algún familiar porque por redes sociales se había publicado, también porque hubo perifoneo el fin de semana. Hubo perifoneo en lo que son las calles principales del municipio y pues otros más pues comentaban eso, que ya les había comentado algún conocido o conocida. Pero pues sí, asistieron desde las 4 o 5 de la mañana, estaban ahí y eran las 10, seguía ahí, la fila avanzó 3 cuadras. Estamos diciendo que es toda una manzana y los adultos seguían llegando. Hubo muchas preguntas a los servidores de qué se necesitaba para quedarse formados una vez ahí, y pues sí hubo, como comentan ellos, hubo mucho desastre, pues por cuestiones de que no entregaron las fichas, y en ese momento pues había ya adultos que muy
ya estaban
apenas
cansados, claro.
Sí, había personas en sillas de
yo
ruedas.
Creo que ya en más de 5 horas haciendo fila.
Sí.
Para esas 10, 11 de la mañana que arribaron los... La Guardia Nacional, que es la que transporta las vacunas, llegó después de las 11 de la mañana por allá, ¿no?
Sí, de hecho llegó al centro de salud, que está a 2 cuadras. Llegó al centro de salud y de ahí personal médico la trasladó caminando. Caminando se fueron al auditorio municipal. Los recibieron entre aplausos, pues ya de tanta espera. Pero, pues sí, ya una vez que inició la vacunación fue muy rápido. Porque fue como comenta Aurora también, como con un carrito, se les pidió...
En pasillos también.
Ajá, se les pidió que se descubrieran su brazo y rápido. Se les ponía una cinta con la hora en la que se les aplicó la vacuna y ya de ahí pues...
De ahí había que contarle media hora para que pudieran salir.
Sí, se les daba su botella de agua, también una naranja, estaban esperando ahí. Y pues ese proceso fue rápido. Afuera es donde estaba, pues ahora sí que el desastre, sí. Sí, había mucha gente ya enojada, otros como, pues, estaban enfermos o no habían desayunado, estaban las personas que, pues, ya necesitaban irse. Entonces, pues sí fue mucho desastre.
Vamos a escuchar a alguien, ¿pudiste platicar con alguien que te haya dado sus impresiones de lo que vivieron el día de ayer en la vacunación en Teocaltiche?
Pues, primeramente, el primer vacunado de Teocaltiche, que fue J. Guadalupe... A ver, sí, J. Guadalupe, que fue el primer vacunado de 68 años, fue el primero en recibir la vacuna.
Vamos a escucharlo.
Bueno, pues de alguna manera ser privilegiado en que vamos a recibir esta vacuna para nuestra propia salud. Primeramente que hay que confiar en la ciencia, que esto es por bien de la salud de todos y más que nada hacer caso de las recomendaciones de nuestro gobierno.
Pues aquí están sus palabras, es lo que comentaba, pues ahora sí hay que confiar en la ciencia, porque muchos adultos afuera de la vacunación, afuera de las instalaciones del auditorio mencionaban, ¿y para qué están formados si pues eso no sirve? Y es lo que decía, es que es por nuestra salud y por nuestra familia, y platiqué con más personas y es lo que comentaban, que era por salud, pues más que nada de ellos, por su cuidado y para cuidar a su familia. Igual afuera, pues con el descontento, por lo mismo que ya eran las 12, estaban bajo el sol, pues no tenían dónde sentarse, estaba completamente así a la intemperie todo, hasta como 12:30 que empezaron a colocar toldos. Platicamos unos minutos antes con una persona que estaba ahí en la fila, es una mujer, vamos a escuchar.
Pésimo, porque no hay organización, somos gente de la tercera edad y yo todavía como que resisto más. Hay gente que viene en silla de ruedas, hay gente enferma y están desde las 7 o desde anoche. Y ahí está todo el grupo de gente que si no estamos contagiados, nos podemos contagiar ahí.
Bien, y como recalca, pues nos podemos contagiar ahí. Lo que pasa es que no hubo sana distancia. Todos estaban con sus sillitas pues juntos, uno tras otro. Por eso es que había muchísima gente, te comento, 3 cuadras y era uno tras otro y eran los 2 lados de la calle. O sea, era...
Las 2 aceras.
Sí, las 2 aceras estaban llenas y estaban esperando las fichas y hubo descontento porque mencionaban los mismos adultos que al inicio de la fila, pues si alguna persona veía a algún conocido, pues se quedaba ahí como platicando y a la hora de entregar las fichas, pues se les entregaba también ahí. Entonces, pues no, hubo mucho descontento, hubo enojo.
Básicamente se generó debido al retraso que ocasionó la llegada de las vacunas tan tarde al municipio de Teocaltiche, sí, que no pudieran comenzar a tiempo.
Sí, definitivamente, porque pues sí, adentro fue muy rápido, sus 30 minutos siempre monitoreados por enfermeros, enfermeras, y después de ahí salían, pero ya una vez que entraban era muy rápido. Es lo que comentaban.
Pues eso es lo que pasó tanto en Teocaltiche como en Lagos de Moreno en el panorama del primer día de la vacunación contra COVID-19 en estos 2 municipios de la región Altos Norte de Jalisco. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Aurora. Gracias, Nancy. Es momento de irnos a la pausa y regresamos. Hay mucha más información. No se vaya.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
Continuamos con más información, esta de carácter electoral en los martes que le toca al municipio de San Juan de los Lagos hacer un recuento de lo que hacen sus candidatos, los aspirantes a la alcaldía de este municipio de la región Altos Norte de Jalisco. Jesús Medina Briseño escuchará inquietudes de los ciudadanos sanjuanenses. Durante su campaña, el aspirante a la presidencia de San Juan de los Lagos por el partido Hagamos ha visitado comunidades y colonias del municipio en busca de las necesidades de la población.
El candidato a la alcaldía de San Juan de los Lagos por el partido Hagamos, Jesús Medina Briseño, ha visitado las colonias Las Antenas, Cañada del Sol, Santa Martín, Santa Lucía, Santa Cruz, Lomas Verdes, Santa Cecilia y Cruz Verdes, entre otras, así como los caminos rurales como Caballerías, San Rosa de Lima y San José. Como parte de su plan de trabajo, el aspirante a la presidencia municipal busca escuchar las necesidades de la población sanjuanense.
Pues vamos a estar recorriendo todo el municipio. Todos los días estaremos visitando cada colonia diferente que se pueda y la estaremos abarcando al 100% para poder platicar con todas las personas y escuchar sus inquietudes, escuchar en qué podemos mejorar y escuchar también aquellas propuestas que también de la ciudadanía es importante pongan a trabajar, pues para que también sean atendidas esas necesidades que se palpan día a día en las calles de nuestro municipio.
El candidato también visitó durante la semana a las comunidades de Agua de Obispo, Matagorda, San José de la Cueva, Santa Teresa y El Salvador. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En tanto, el Partido Acción Nacional en San Juan de los Lagos presenta su planilla. Entre las actividades de este partido se encuentra el pegado de calcas y el diálogo con la población.
Con la presentación del equipo de trabajo y la visita a distintas colonias del municipio sanjuanense, Partido Acción Nacional en San Juan de los Lagos continúa actividades de campaña. Entre sus actividades se llevó a cabo el pegado de calcas y el diálogo con comerciantes del municipio. Además, el candidato por este partido, Alejandro de Anda, añade:
con responsabilidad y seriedad, hago el compromiso con todas y todos en San Juan de los Lagos. Tendremos un gobierno responsable, con ideas nuevas y acciones adecuadas para nuestro municipio.
El partido, en conjunto con el candidato, mencionan estar muy contentos y agradecidos con la ciudadanía. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Enrique González Díaz busca como parte de su campaña escuchar las necesidades de la ciudadanía sanjuanense. El aspirante a la alcaldía de San Juan de los Lagos por el partido Encuentro Solidario realiza visitas a diferentes colonias del municipio en busca de platicar y generar soluciones para la comunidad.
Como parte de su plan de trabajo para ayudar a los ciudadanos de San Juan de los Lagos, el candidato a la presidencia municipal, Enrique González Díaz, por el partido Encuentro Solidario, comentó que durante sus visitas a las colonias de la ciudad busca las necesidades que tienen las personas, esto con la finalidad de enfocarse y mejorar la situación que presentan.
Escuchar a todos los ciudadanos, todos tenemos diferentes inquietudes, es lógico. El que es comerciante, el que es trabajador, el que vive del campo, pues son los que más lastimados están ahorita por lo del precio de fruta, de la leche, del forraje, del consumo de la luz eléctrica. Entonces hay que profundizar todo eso en las propuestas que les vayamos a dar, estamos estudiando.
Las colonias que ha visitado el aspirante a la alcaldía son Santa Teresa, Cristeros, El Mercado, la delegación de Mezquitic, Tres Tardes, y las rancherías Verdolagas, Halconeros, Romerillos y Alcalá, así como unidades deportivas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El Movimiento de Regeneración Nacional Morena en San Juan de los Lagos presenta San Juan Te Escuchamos. Esta encuesta tiene como finalidad conocer la opinión de la población de este municipio.
Entre las actividades de Morena en San Juan de los Lagos, la candidata por este partido, Brenda Sánchez, lanza encuesta San Juan Te Escuchamos, misma que mediante 7 preguntas espera obtener la opinión y preguntas de los sanjuanenses. Además, entre las actividades se realiza la visita a distintas colonias del municipio para dar a conocer las propuestas, donde la candidata detalla.
De nuestras principales propuestas, creo que es de las más importantes, es el presidente te visita en tu colonia. Es decir, si cada cierto tiempo el presidente, su equipo de trabajo, tanto directores, tanto regidores, nos vamos a presentar a estas colonias para ver cuáles son sus necesidades.
Entre sus actividades, también se compartió el sitio web de la doctora Brenda Sánchez, donde menciona podrán encontrar las propuestas que están preparando para San Juan de los Lagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Miércoles Ciudadano se implementará a través del aspirante a la alcaldía de San Juan de los Lagos. Durante el arranque de su campaña, Vicente García Campos, del Partido Movimiento Ciudadano, ha visitado diferentes colonias, rancherías y delegación de San Juan de los Lagos como Mezquitic de la Magdalena. Vamos con esta información.
Como parte de su campaña, el aspirante a la presidencia municipal de San Juan de los Lagos por el partido Movimiento Ciudadano, Vicente García Campos, ha realizado consenso con los ciudadanos de diferentes colonias, rancherías y junto con la delegación de Mezquitic de la Magdalena, donde han sido identificadas las problemáticas que presentan los sanjuanenses.
Entonces hemos percibido, pues, más que nada la carencia de agua potable, pero aunado a eso, más que nada yo creo que la gente quiere que le escuchen, la gente ve funcionarios que no les resuelven, ve funcionarios que la verdad el cargo pues no les resuelve su problema de los servicios municipales, sí, pues eso yo lo estoy recabando, que yo voy a tener miércoles ciudadano, puertas abiertas en el patio de la presidencia para estar ahí interactuando actuando y personalmente arreglarles el problema. Dices no, diles por qué no, pero no los traigas vuelta y vuelta.
El aspirante a la alcaldía por Movimiento Ciudadano ha visitado las colonias San Martín, Santa Teresa, Lomas Verdes, Mártires, Cristeros y La Calera. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Lupe Pinturas presenta sus ejes principales de campaña a través de sus redes sociales. El aspirante a la presidencia municipal de San Juan de los Lagos por el Partido Verde Ecologista de México ha visitado diferentes colonias.
Por medio de sus redes sociales, el candidato a la alcaldía de San Juan de los Lagos por el Partido Verde Ecologista de México, Lupe Pinturas, dio a conocer sus 6 ejes principales de campaña, como lo son mantenimiento a caminos rurales y alumbrado público, apoyo a mujeres emprendedoras. Durante su primer año realizará 3 pozos nuevos, no especificó en dónde se harían, así como nuevos camiones de basura y puentes vehiculares en el malecón. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Este medio de comunicación ha tratado de contactar con Noel Chacho Pérez de Alba, del Partido Revolución Institucional, ahí en San Juan de los Lagos. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta sobre sus actos de campaña a la alcaldía de este municipio. Este municipio tampoco cuenta con candidaturas de los partidos Futuro, RSP y PRD. Son 5,617 los casos positivos para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte de Jalisco. 2,713 son para ya para Lagos de Moreno. 924 casos confirmados por COVID para San Juan de los Lagos. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos en la estadística de Radar Jalisco. En tanto, le comento que el laboratorio de pruebas COVID del Centro Universitario de los Lagos estará operando solamente los lunes y jueves de cada semana. Ha reducido su ritmo de trabajo. También hemos, o se había venido detectando que venían a la baja los números, ya no tanto, hemos recuperado un poquito de la acumulación de estos casos. Sin embargo, este laboratorio de pruebas COVID del Culagos estará operando lunes y jueves. El número al que se puede comunicar para hacer cita y que le hagan la prueba de antígenos completamente gratuita es el 33 35 40 30 01.
Señal Opinión.
Es momento de recibir, como cada martes, al doctor José Dávalos Morales. Él es especialista en temas de derecho laboral y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este día con el tema el aprendiz es trabajador. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días. Lo hago con el gusto de siempre, más cuando lo hago para la Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. El aprendiz de un trabajo, llámesele como se quiera, becario, contratado para con capacitación inicial, contratado a prueba, una vez que presta a otra persona un trabajo personal subordinado, está en el supuesto de la relación de trabajo, por tanto, con derecho a todas las prestaciones que corresponden a un trabajador. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo dispone que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. El precepto citado encontramos como elementos esenciales el trabajador, el patrón y la prestación del trabajo personal subordinado. Naturalmente, el trabajador siempre es una persona física, una persona moral, nunca puede ser trabajador, porque el artículo 8 dice con toda claridad que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. El concepto de patrón nos lo da el artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. No hay ningún elemento de duda en esta definición. En el trabajo personal se requiere que quien presta el servicio sea el trabajador, nadie más. Ni el tío, ni el hermano, ni el hijo, ni el amigo, etcétera. Por trabajador, no entendemos a otra persona que el propio trabajador. En el servicio subordinado entendemos que hay quien manda el patrón y quién obedece, el trabajador. Ahí se crea la subordinación. El patrón ordena el trabajo, el trabajador obedece, haciendo el servicio que se le ordena en la forma, tiempo y lugar en el que se ordena. Por lo que hace al elemento del pago del salario, el maestro Mario de la Cueva dijo esta explicación incontrovertible. Sabemos que la relación jurídica nace por el hecho de la prestación del trabajo personal subordinado. Por lo tanto, para su existencia, es suficiente la presencia de un trabajador y un patrón. Y el inicio de la prestación de un trabajo, aunque no se haya determinado el monto y la forma del pago del salario. De lo que deducimos, el salario es, si bien en el campo de la teoría es un elemento constitutivo de la relación, en la vida de ella aparece a posteriori como una consecuencia de la prestación del trabajo. Repito, de lo que deducimos, que el salario, si bien en el campo de la teoría es un elemento constitutivo de la relación, en la vida de ella aparece a posteriori como una consecuencia de la prestación del trabajo. No hay para qué engañar con conceptos equiparables al aprendizaje. Quien presta el trabajo es trabajador con todas las prestaciones que le corresponden. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, nuevamente estaré con ustedes el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Gracias, igualmente.
Señal local.
El día de ayer por la tarde se realizó una manifestación a las afueras de la presidencia municipal de Lagos de Moreno, donde familiares y amigos del joven Cristian Hernández Aldana solicitaron apoyo de las autoridades y sobre todo exigían a la aparición con vida de este joven que fue desaparecido el jueves por la tarde mientras circulaba en su automóvil en las calles de Lagos de Moreno. Días después, algunas horas después, localizaron su automóvil allá rumbo a Encarnación de Díaz. Sin embargo, no se ha sabido nada del paradero de el joven Cristian Inés Hernández Aldana. Y su familia y amigos de él, y además de más familias de personas desaparecidas de nuestro municipio, pues expresaron su inconformidad y exigieron a las autoridades acciones efectivas para poder encontrar a sus desaparecidos. Vamos a escuchar en primera instancia a María Hernández Aldana. Ella es hermana de este joven desaparecido, quien habla en esta manifestación.
Es satisfactorio y siento bonito, al igual que mi familia, de sentir este respaldo, de sentir que al igual que yo y las otras personas desaparecidas, pues no estamos solos en esta búsqueda, que entre más nos movilicemos, pues más vamos a presionar a las autoridades para que se haga algo, que simplemente que hagan su trabajo, que no...
Alrededor de 100 personas vestidas de blanco y con pancartas, con carteles, con fotografías de sus personas desaparecidas, pues alzaron la voz para pedir y exigir a las autoridades pues que se haga algo de manera efectiva, ya que acusan pues acudir constantemente a la Fiscalía Regional, incluso a la Fiscalía del Estado, y no recibir respuestas claras, que solamente les dicen, pues estamos trabajando, sin embargo, no hay avances, no hay resultados, no hay noticias de sus seres queridos a quienes exigen de vuelta en casa. Ahí se dispuso de una bocina, de un altavoz, de un micrófono para que las familias, los familiares, amigos de este joven que por el que originalmente se generó esta manifestación, que se convocó a través de redes sociales y a la que se sumaron demás familiares de otras personas desaparecidas. Ahí, por turnos, uno a uno, fueron exponiendo sus casos, fueron exigiendo, sobre todo, el accionar de las autoridades. En un momento de la manifestación, hizo pues acto de presencia por ahí en las puertas del Palacio Municipal el secretario de Gobierno, Hugo Zamora, quien habló con las personas ahí reunidas y les comentó, entre otras cosas, y en primera instancia, pues, que serían atendidos por el alcalde interino de este municipio, José Ignacio Ángel Cervantes, que podían pasar a las instalaciones de la presidencia. Sin embargo, también recalcó en varias ocasiones, pues, que este tipo de delitos, de desapariciones, no son competencia municipal y que, por tanto, podían hacer poco para poder resolver estos casos en un discurso que ya se ha escuchado en muchas ocasiones, que se ha repetido hasta el cansancio por parte de las autoridades municipales, que deslindan la responsabilidad de las investigaciones de las desapariciones a las autoridades estatales. Sin embargo, son pocas las acciones efectivas que desde el municipio que le corresponde la prevención de estos delitos y las acciones que puedan erradicar este tipo de acciones para que laceran a las familias, que lastiman a las familias, pues que poco o nada se hace también desde esta parte más básica de la seguridad, que es la prevención. Ahí, un poco después de este diálogo entre las familias y el secretario de Gobierno, que sí, con mucha disposición a escucharlos, pues salió también el alcalde del municipio, el alcalde interino José Ignacio Ángel Cervantes, acompañado del comisario Moisés Torres, del comisario de este municipio. El alcalde también le dirigió algunas palabras a los familiares que exigen la reaparición de sus desaparecidos.
Estamos muy preocupados, así como ustedes, creemos que nosotros estamos muy preocupados.
No solo se preocupa,
por esa situación que está sucediendo en Lagos. Nos estamos ocupando, como dicen. Hemos tenido reuniones con el fiscal regional, hemos tenido reuniones con el encargado de la fiscalía. No sé si específicamente de este caso ya les comentó el secretario, ¿ya les comentaste un poquito o no? Ok. Hemos tenido reuniones constantes. Obviamente ustedes saben que este tema no es un tema de aquí de presidencia, pero claro que estamos con toda la disposición de poderlos ayudar, de poderlos empujar y de poder presionar a la fiscalía para que pues toda esta pues expedientes que están en proceso pues se puedan ir esclareciendo.
Ahí lo escuchamos, las palabras del presidente municipal interino de Lagos de Moreno, que volvía a repetir esta parte de que pues no es competencia del municipio la atención de este tipo de delitos, que en realidad pues son de esas cosas que ya no es necesario mencionar, pues es lo que estas familias están pidiendo, lo que la sociedad está exigiendo, pues son acciones efectivas que puedan disminuir los altos índices de desapariciones en la región Altos Norte y en el municipio de Lagos de Moreno en particular. Había por ahí, estaba la mamá del joven Mauricio, este joven desaparecido el 4 de agosto del año pasado, junto con otros tres jóvenes que sí regresaron a sus casas y que hasta el momento no se les ha podido cuestionar desde la fiscalía sobre el paradero del joven Mauricio. La mamá de este chico mencionaba sobre la exigencia de que se genere una unidad especial para atender a los desaparecidos solo del municipio de Lagos de Moreno, porque sí hay una unidad en la Fiscalía Regional, pero que atiende a toda la región. Y ella menciona que algo que les podría ayudar mucho sería que se hiciera una que atienda solo a las familias de desaparecidos de Lagos de Moreno, que lamentablemente este es un suceso que no afecta solamente a Lagos de Moreno, sino a los municipios de la región. La región Altos Norte está calificada como foco rojo en este sentido, en cuestiones de inseguridad. Ahí habló también el comisario Moisés Torres sobre lo que se ha hecho hasta el momento. Comisario.
La búsqueda tiene que ser coordinada con Fiscalía. Hemos hecho ya algunos movimientos referente a búsqueda, pero coordinado con Fiscalía. Pero el MP tiene que ser quien nos indique qué vamos a hacer y tiene que haber indicios o información que puedan llevar a una búsqueda. Tu servidor tengo 6 semanas, 7 semanas aproximadamente aquí. Hemos continuado ya con Fiscalía en búsqueda en terrenos
en cerros, con aproximadamente, estoy hablando de unos 37 casos, donde hemos iniciado búsqueda de indicios que pudieran aportar o que han aportado a la misma ciudadanía. Hasta el momento, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque es un dolor muy fuerte el no saber dónde está tu familia. Hasta el momento hemos encontrado solamente una persona.
Esto es lo que mencionaba el comisario de lo que se ha hecho hasta el momento. Ahí pues sería necesario precisarlo. Se comentó también el día de ayer ahí en la manifestación. La nueva ley de desapariciones, de atención a víctimas de desaparición, y menciona e implica que las familias deben estar involucradas en las búsquedas de personas desaparecidas. Cuando hay este tipo de situaciones que mencionaba el comisario, indicios, se debe involucrar a las familias. Y hasta el momento, estas búsquedas, al menos en Lagos de Moreno, no incluyen a las familias. Eso es algo en lo que se tiene que trabajar. Se debe trabajar en la inclusión de las familias en la búsqueda de sus desaparecidos, de sus familias, bueno, que ya no son, o no deberíamos verlo como sus desaparecidos, de nuestros desaparecidos. Se debe incluir a las familias. Se notificó que el próximo jueves a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura de este municipio habrá una audiencia pública de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, de la Fiscalía del Estado de Jalisco, no la Fiscalía General, de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en la que estarían involucradas también el personal de la Fiscalía Regional, todo el personal que esté involucrado en los procesos de investigación de desapariciones. Una audiencia pública a la que hay acceso para todas las personas que deseen acudir el próximo jueves a las 11 de la mañana.
Señal Nacional.
Un 13 de abril de 1875 se fundó la Academia Mexicana de la Lengua. Se fundó con la finalidad de cuidar la importancia de la lengua española, además de que la han integrado escritores, poetas, novelistas, filósofos, historiadores, entre otros.
Un 13 de abril de 1875 se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la Lengua, con la finalidad de cuidar la importancia de la lengua española. Han pertenecido muchas figuras ilustres de letras mexicanas, poetas, historiadores, filósofos, ensayistas, novelistas, entre otros. Además, fue esta institución la encargada de organizar el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrada en el año de 1951 en la Ciudad de México. A través de esto surgió la Asociación de la Academia de la Lengua Española, que fue conformada en el segundo Congreso, celebrado en Madrid en 1956. Parte de los fines de la Academia son el velar por la conservación, la pureza y el perfeccionamiento de la lengua española, el mantener comunicación de manera científica o literaria con los académicos, hacer crecer la biblioteca con obras científicas y literarias que ayuden al crecimiento de la academia, resolver entre todos las dudas que surjan entre los pertenecientes a la academia, fomentar el estudio de la lengua española fuera y dentro de la academia. Desde su inicio se ha trabajado en las publicaciones de memorias, en donde aparecen los trabajos leídos de los miembros de la academia. En el anuario se encuentran noticias de los cambios realizados, así como el registro de los pertenecientes de la Academia. Actualmente son 34 miembros pertenecientes a la Academia Mexicana de la Lengua Española, en donde Gonzalo Celorio Blasco es el director. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención y el que nos haya acompañado este día. Lo invitamos a que lo haga mañana en punto de las 9 con más información. Por lo pronto, le recuerdo, ya comenzó la vacunación en Lagos de Moreno y en Teocaltiche. Hay que esperar a que le llamen para que le agenden su cita y el horario y día en el que debe acudir allá a las instalaciones del auditorio municipal en la unidad deportiva Zarco Pedrosa. Hay que esperar a que le llamen. Si usted no ha hecho el proceso de registro, le recuerdo cómo hacerlo. Hay que registrarse primero en mivacuna.salud.gob.mx y una vez con este registro acudir a los puntos para complementar el expediente de vacunación ahí en la calle Nicolás Bravo 977 o en el jardín principal. No es necesario que acuda el adulto mayor directamente a hacer este complemento de expediente. Puede acudir cualquier familiar o amigo, siempre y cuando lleve la credencial de lector del adulto mayor y conozca sus datos de dirección, números de contacto, teléfonos de contacto en donde le puedan llamar para hacer la cita, conozca los padecimientos que tiene la persona y si tiene alguna necesidad especial o particular, hacer mención de esta cuando se haga el registro de su expediente. Ahí, de 9 a 3 de la mañana, a 3 de la tarde, perdón, podrán estar haciendo este complemento de registro, pero primero hay que hacer esto y esperar a que le llamen para que le den su cita. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa en Lagos de Moreno, le agradezco el que nos haya acompañado. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Gracias. Pásela bien. Recuerde, la invitación sigue siendo quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.